una pausa para el café.
Seguimos en la mañana del espectador con Emilio Ruchansky, un periodista argentino a quien algunos de nuestros oyentes conocerá o habrá leído, ya que es el editor adjunto de la revista THC, especializada en la cultura canábica. Esta publicación se distribuye en muchos kioscos en Montevideo y, bueno, Ruchansky se tomó 2 años para viajar por Suiza, Holanda, España, Estados Unidos, Bolivia y nuestro país también, para estudiar las experiencias alternativas que se están implementando ya contra el prohibicionismo. Ahora llega a Montevideo para presentar el resultado de una investigación, el libro Un Mundo con Drogas. Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Te quedas hasta el domingo?
Me quedo hasta el domingo viendo a la familia también.
Muy bien. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este libro? Contanos, escrito por alguien como vos, vinculado a la cultura canábica.
Un poco cómo salir de la prohibición. Es decir, tenemos en claro, creo que muchas personas ya, tenemos en claro que la prohibición no funciona, que es motivo de violación de derechos humanos de muchas personas, además de la violación de los derechos individuales básicos, ¿no? Nadie te puede meter preso por hacerte daño a vos mismo.
Y probablemente que las premisas de las que partía tampoco se están cumpliendo.
No, yo dudo hasta de la buena fe de aquellas premisas. Y hay mucha contrainformación, es decir, información falsa, dando vueltas. Y creo que hacía falta, después de tantos años de trabajar en la THC, yo obviamente no vivo de la revista THC, soy columnista en la televisión pública, el canal público, hago judiciales, y trabajaba en un diario, en Página 12, hasta que decidí hacer este libro, trabajaba en un diario, después tuve que dejarlo
para poder hacerlo. Así que varias tiendas de campaña.
Estoy de muchos lados del mostrador. Y esto es un gusto, la verdad que el libro ha sido un gusto, no es un proyecto comercial, pero mí no lo es.
Buscabas recopilar un poco el panorama en el mundo respecto a este tema.
Digamos que buscaba ganar muchas discusiones, porque a veces ibas a radios, a canales, a debates, y tiraban información falsa sobre Holanda, por ejemplo. Bueno, en Holanda no funcionó, y yo dije, no, bueno, vamos a ir a Holanda y vamos a pedir los informes oficiales, las revisiones de la política holandesa. Entrevisté obviamente a los empresarios, a los que hacen las semillas, o sea, el negocio, para también mostrar que tampoco son magnates, ni tipo que tengan aviones, ni nada por el estilo.
Y ver en qué estaba la cuestión ahora, porque se ha ido para adelante, para atrás, muchas
claro,
veces.
Claro, a ver, los concededores han intentado sacar a los extranjeros de los coffee shops. A ver, han sacado el alcohol, han sacado el tabaco de los coffee shops, y todo eso lo hizo más fuerte el sistema.
¿En qué sentido lo hizo más fuerte?
Bueno, por ejemplo, el alcohol generaba peleas, gente vomitando en los coffee shops, digamos, no generaba un buen ambiente. Desde que salió el alcohol, mejoró mucho el ambiente dentro de los coffee shops, que tampoco son lugares marginales, está lleno de turistas, digamos, no son lugares que uno dice, es un fumadero, viste, de algo, no, para nada. Y el tabaco hizo que la gente empezara a fumar marihuana sin tabaco, porque en Europa la marihuana al ser tan fuerte y tan cara, siempre se mezcla con tabaco, es una tradición, digamos.
Se rebaja,
exactamente. Esto hizo que no, ahora fumas puro, entonces para ellos mejor, porque venden más porro, básicamente, o hashish. Sí. Pero sacar a los extranjeros hubiera implicado que se fundieran. Y creo que ese es el valor que tiene la experiencia holandesa, haber separado la heroína del cannabis, que eso es lo que querían hacer. Y eso lo lograron, lo midieron en 2 informes cada 15 años. No hay, o muy pocos nuevos consumidores de heroína. Quedaron los viejos consumidores de heroína, que hoy tienen programas de metadona y tienen salas de consumo controlado, que ese es otro de los países que visité, que es Suiza, digamos, que es el que empezó con las salas de consumo controlado, lugares donde sacás turno para pincharte heroína, cocaína, fumar crack, que ya es otra cosa.
Ambiente.
Reducción de daños, esperamos. Y sí, es un ambiente de gente que está marginalizada, que vive en la calle. Aunque también hay trabajadores y trabajadoras que salen de trabajar, se pinchan y van a su casa. Eso hay, poco, pero hay. Y es un sistema muy interesante porque acercó al campo médico y social a mucha gente que nunca se hubiera acercado. Porque lo único que le importa, por la enfermedad que tienen además, el padecimiento que tienen, es, por ejemplo, consumir su dosis de heroína, digamos. Su vida está alrededor de eso. Una vez que vos le permitís, por ejemplo, un lugar donde consumís heroína, ya podés plantear otras cosas, porque ya está segura, puede consumir, no está escapando de la policía.
No.
Digamos, el consumidor, claro, en ese nivel, ¿no?, de drogas que tienen una dependencia física, vive escapando de la policía, si puede trabajar, buenísimo, y si no, se prostituye o roba. digamos, es muy fuerte lo que les pasa, porque la sociedad los margina, y cuando ves que le das un lugar de inclusión, empieza a funcionar, hay gente que consigue trabajo, van a seguir consumiendo toda la vida, pero no hace falta encerrarlos en una granjita. Bien. Digamos, y meterlos presos.
Emilio, vos decías que estabas haciendo esta recopilación como una búsqueda personal para ganar discusiones. ¿Lo lograste? ¿Lograste conversarte a nivel personal?
Mirá,
¿cuál fue la valoración final?
A mí me parece que a mí me cambió mucho hacer este libro. Primero porque me dio muchísima más información que estoy compartiendo. El libro tiene un sitio web que es unmundocondrogas.com, donde estoy colgando todos los materiales que usé, cosa que la gente pueda tener la bibliografía online y bajártela. Y a mí me parece que sí, que hoy cuando debato, primero que ya casi en Argentina, por ejemplo, hay pocos debates con prohibicionistas, porque hay pocos prohibicionistas, o los que están no van a la tele porque ya no tienen argumentos, o porque están justificando una masacre como la de México, digamos, ya están
una
justificando...
Una tendencia muy fuerte en contra.
Sí, pero ya no, digamos, no son el status quo, porque es lo que te decía al principio, hay un tema de derechos humanos también, digamos, no solo de derechos individuales, y eso ha cambiado, para mí ha cambiado el tablero, que es lo que está haciendo Uruguay también, ¿no?
Sí. Bueno, Uruguay es uno de los casos que analizás pormenorizadamente en el libro. ¿Cómo valorás la experiencia que se está intentando desarrollar acá en este país? De alguna manera la pones como ejemplo a seguir, ¿es así?
Uruguay condensa muchas cosas. Condensa en parte el modelo holandés, porque también se basa en esta teoría de que la puerta de entrada a las drogas más pesadas es el dealer. Ni la marihuana, ni el alcohol.
Que ahí está la clave, digamos.
Esa es la clave, la separación de mercados. Acá se lo menciona como el efecto góndola. Los holandeses utilizaron esta teoría y le fue muy bien. Yo creo que Uruguay también le va a ir muy bien.
También, cambiando el dealer por la farmacia.
Sí, cambiando el dealer por la farmacia, en el caso de Holanda pusieron los coffee shops, pero eso va a estar muy bien. Y después, en el caso de los clubes de membresía, es el caso de España que está reseñado en el libro, que es una opción cooperativa para este miedo que tiene mucha gente de izquierda, progresista, de que la marihuana se la quede en el mercado y no la regule nadie, y al final la marihuana sean los nuevos Fillmore, digamos, sean los...
Exacto.
Digamos, los
bueno,
nuevos empresarios.
Por ahí es que vienen algunas de las críticas principales que se hicieron a la legislación aquí, que el Estado realmente no llegue a controlar todo lo que dice que va a controlar en la normativa.
Pero lo que creo que es importante es la acumulación de capital. Es decir, si vos le ofreces a las personas una salida individual, que es el autocultivo, una salida cooperativa, que son los clubes de membresía, y una salida de mercado, que serían las farmacias, yo creo que uno no, digamos, las farmacias en todo caso no van a poder acaparar todo el consumo, porque hay otra gente que puede cultivar en su casa, con amigos, o ir a un club. Y eso ya es muy importante. Y después sí, por supuesto, el desafío también es ver qué pasa en la región, porque claro, Uruguay se va a convertir en un lugar atractivo. No se le va a vender a turistas, ok, pero al que le sobre tal vez quiera venderlo, digamos, eso puede llegar a pasar. Y no hay que tener miedo tampoco de que eso pase. Primero porque, digamos, mientras no se carterice... A ver, el problema es que haya uno solo que tenga 10 chiquilines vendiendo y después quién va preso esos 10 chiquilines, digamos. Eso pasa hoy, digamos, con
Exacto.
un mercado no regulado, donde está todo prohibido, que tiene todo el ímpetu de lo clasista, ¿no? Donde van presos los pobres y los que lavan el dinero, los que financian todo.
Se corta por el lado más fino, ¿no?
Exacto.
A ver... Otra de las críticas, digamos, es que esta legislación aquí en Uruguay debería haber sido concertada a nivel regional, que no va a funcionar demasiado de manera aislada. ¿Qué pensás sobre ese punto?
Es un buen punto. ¿Cómo consensuar con países prohibicionistas como Brasil o países tan atrasados como Argentina? Es imposible, digamos, que Argentina tiene el Papa. Francisco está no solamente en contra de la regulación en Uruguay, sino que está en contra de los tratamientos de mantenimiento y sustitución, es decir, de tratamientos de metadona para adictos a la heroína. La metadona salva vidas. Entonces, ¿cómo digamos, qué va a hacer Uruguay?
Y hay buena parte de la opinión pública que responde a esa visión.
Por supuesto. Además, le han podrido la cabeza años a la gente con esto. ¿Y cómo, qué va a hacer Uruguay? ¿Esperar que Argentina sea un país progresista? ¿Esperar que Brasil no sea un país conservador, y evangélico y catolicón? Con todo el respeto del mundo a las religiones. Está todo bien con las religiones. Leyes civiles son leyes civiles. Leyes eclesiásticas son leyes eclesiásticas.
Que también hay mucha gente religiosa que piensa que no, que el prohibicionismo no funciona.
Claro. A ver, si uno es religioso y no se quiere hacer un aborto, me parece fantástico. Fantástico. Nadie te obliga a hacerte un aborto. ¿sí? Entonces, ¿por qué la iglesia tiene que legislar? Eso es lo que yo digo. Claro. Con las drogas es igual, son leyes civiles.
Bien, sí. Ahora, ¿cómo diferenciarías el caso uruguayo de otras experiencias como la experiencia holandesa?
A ver, por ahí usemos una,
o sea,
más cercana.
La conocen, o bueno.
Estados Unidos, más cercana en el tiempo, digamos, y también en el continente. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente, el ciudadano, el taxpayer, es decir, el contribuyente, es el que terminó votando que en Colorado se pueda vender medicina. Medicinal no solamente, y ahora recreativo, que es lo que trabajo en el libro. Bien, el precio es mucho más caro que en Uruguay. Uruguay está consiguiendo algo muy bueno, que es cuando salgan las farmacias un precio más, no es recontra barato, pero accesible, porque si la marihuana sale cara, no te va a servir de nada la regulación, porque el mercado negro va a seguir ahí, poderoso.
Igual.
En Estados Unidos no se puede fumar en la calle, si en tu casa. En Estados Unidos no podés ni siquiera tener las plantas adelante de tus hijos. Las plantas tienen que estar en un lugar cerrado, a los cuales tus hijos no pueden acceder. Como si la planta les hiciera algo a los chicos, ¿no? Una cosa bestial. Entonces, hay diferencia. Estados Unidos tiene sistemas de control muy estrictos, ridículos, al punto de que cuentan flor por flor, hay una cámara atrás y tenés un chico sentado en el medio de un cultivo cerrado, con una computadora contando cogollos uno tras otro, y le pagan por eso. Bueno, genera empleo.
Genera empleo, claramente, pero...
Pero es una burocracia.
A largo plazo parece realmente imposible de aplicar, ¿no?
Es que en un principio, y esto es algo que en el libro me han dicho las autoridades uruguayas, que en un principio es así, digamos. Vamos a tener que tener estos registros, incluso. Que no son medidas simpáticas, pero que en un principio es necesario, porque tiene que haber un control muy estricto. Si Uruguay termina gastando más plata para controlar el posible contrabando de marihuana a la Argentina o a Brasil, que la plata que gastaba para combatir el narcotráfico, yo creo que ahí la derecha va a tener...
Un argumento.
A ver, no sería un argumento sanitario, será un argumento económico.
Económico, por supuesto.
Pero no sanitario, porque sanitariamente sirve lo que está haciendo Uruguay y está bien. Pero eso es, digamos, por eso hay tantos... En Estados Unidos es peor que acá todavía, me parece. En Estados Unidos no son 6 plantas, o sea, son 6 en el caso de Colorado, pero 3 floradas y 3 no. Es decir, 3 plantines y 3 plantas floradas. Acá pueden ser las 6 floradas, digamos. Digamos que esto, Uruguay sería el lugar más avanzado, en legislación es el más avanzado.
De todas formas, existe el registro, que ha generado muchas reticencias. Uno para comprar en la farmacia va a tener que estar en una lista.
Sí, a ver.
¿Qué pensás sobre esa lista?
Mira, está bajo protección de datos. Si abrís la revista THC, en la página 4 vas a encontrar una publicidad del IRCA. Y confío en las leyes y la protección de datos. A ver, en Suiza, por ejemplo, en alguna de las salas, en Berna, hay que registrarse. Y en Ginebra no. Yo estoy a favor del anonimato, por supuesto. Pero me parece que el registro es algo político y muy importante.
Que es parte de un proceso.
Es parte de un proceso y además tiene que ver con el tema de controlar el volumen. A mí me parece que está bien que Uruguay, teniendo países caretas pero consumidores como Argentina al lado, claro, que Argentina parece, tenemos al Papa, somos recaretas.
De doble discurso, digamos.
Hipócritas, de doble discurso, exactamente. Teniendo eso al lado, está bien que vos sepas qué volumen tenés, porque si tenés producción legal y de pronto esa producción legal aparece en Argentina, es complicado. Es complicado. Además, por lo que se viene en Argentina. En Argentina, a la derecha está la pared, digamos, ¿no? Entonces, está bien, digamos. Si no, generaría problemas.
Bien, Emilio, ya para redondear, si tuvieras que decir el mayor error de prohibicionismo, así como catalogarlo en unas poquitas palabras, ¿cuál dirías que
el
es?
El mayor error.
Sí.
Yo creo que el prohibicionismo ha sido muy... Es que no hay un error en el prohibicionismo. El prohibicionismo es un negocio creado por los puritanos, un negocio del que vive la policía, los jueces, la gente de inmigraciones. Un negocio que deja una fortuna y cual, incluso hasta la gente que tiene cárceles, ¿no? El negocio de las cárceles creció gracias a la prohibición de las drogas. Entonces, ahí no hay un error. Ahí hay un negocio perfecto, una alquimia, ¿no? Producís oro con nada, con droga. Encima, vos pensás, ¿no? La droga es mala y cara. Y encima vos le tenés que decir gracias al dealer, porque se la está jugando en algún punto. Entonces, ha generado un negocio y creo que el error, te diría que más que el error, es el horror es que se convirtió en una cruzada religiosa, que es lo que ha permitido sostener las masacres que se están haciendo, ¿no? Lo que está pasando en México, tener 70.000 muertos, 20.000 desaparecidos. La cocaína no puede matar 70.000 personas en México ni en miles de años. Entonces, creo que cuando ellos empezaron a justificar eso como parte de la guerra, por un bien superior, por un objetivo superior, empezaron a mostrar esa hilacha religiosa que tienen, que no la tienen, no son moralistas, son parte del negocio. Mujica lo sintetizó diciendo, son una burocracia planetaria, es decir, gente que hace años que vive de esto, y que si el día de mañana cambiamos, como está cambiando Uruguay, no tienen dónde esconderse. Hoy yo creo que son cómplices de un genocidio por goteo, ¿no?
Es muy duro lo que estás diciendo.
Y hay que decirlo también, porque si no, uno dice, no, pero ellos tienen una postura moral, sí, ellos lo hacen por el bien de los chicos. No, acá no lo hacen nada por el bien de los chicos. Esos viven, los que tienen granjas, comunidades terapéuticas, viven de eso. La policía, ¿por qué la policía se opuso en Uruguay? Porque si vos le sacás el negocio, le sacás plata, digamos, tienen que ponerse a trabajar incluso, digamos, ¿no? Van a tener que empezar a perseguir las bocas de pasta base ahora. Bien. Si no, meten a un cultivador preso y con eso... hacen estadísticas. Por eso digo, es un cambio muy importante. La verdad es que Uruguay va a la cabeza.
Complejo y que se dará paso a paso, imagino.
Como dice Mostaza Merlo allá, ¿no? El técnico, paso a paso. Sí, a ver, Uruguay tiene por delante te diría que el desafío de Uruguay está más afuera que adentro. No creo que adentro la gente tiene muy en claro, siempre se fumó en la calle. Incluso hay una cuestión muy graciosa en Argentina con Uruguay. Y es que el consulado uruguayo, cada vez que hay partidos de fútbol, de Peñarol, de equipo que sea, no, digo Peñarol por decir un equipo, no porque dice que haya ganado más Libertadores, no lo digo por eso, podría hablar también de Nacional, muy bien, o hay un recital, por ejemplo, le avisan a los ciudadanos uruguayos que en Argentina no se puede fumar en la calle. ¿Vos sabés la cantidad de ciudadanos uruguayos detenidos en Buenos Aires por fumar porro en la calle? Que pierden el barco, el micro, todo, además de que lo fajan en la comisaría, le sacan plata, todo. Claro,
¿Y a ustedes argentinos les parece muy curioso?
No, a mí me parece increíble, claro, increíble que los uruguayos creen que en cualquier lado se puede fumar porro. Que está todo bien, digo, ¿no? Lo increíble somos nosotros, los argentinos, ¿no? Que metemos preso a gente que se está haciendo daño a sí mismo. O sea, eso se llama delito sin víctima. ¿Quién es la víctima si yo me fumo un porro? ¿Dónde está la víctima? Los chicos que huelen la marihuana, que les pega, están a 10 metros. Pero digamos que si vos fumás un cigarrillo cerca de un chico, también podrías decir lo mismo. Son delitos sin víctima. Pero es llamativo, ¿no? Los uruguayos que van a Buenos Aires, fuman, y al final terminan presos, ni saben que no se puede fumar en la calle. Argentina está atrasado. Estamos atrasados.
Muy bien. Emilio Ruchansky, muchísimas gracias por venir a contarnos tu visión sobre este tema y, bueno, y invitarnos a entender más sobre el asunto a través de este libro, Un Mundo con Drogas.
Estoy en San José, en la feria, hoy a las 8 de la noche, no me tengo que olvidar de pasar este chivo. No sé cómo está con el tema de transporte, pero a las 8 de la noche vamos a dar una charla extensa en San José.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.